y tendremos que volver a leer los textos que leemos hasta ahora cada miércoles. Pero es que las cosas que vamos a considerar están en esos textos. Así que Génesis 1, y vamos a leer desde el verso primero hasta el 16. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Vamos a dejar aquí la lectura, y vamos a intentar continuar donde dejamos el estudio el miércoles pasado. Volviendo al versículo 2, sobre el que hemos tenido ya abundantes consideraciones, convendría quizá tener alguna más. Este versículo 2 es muy importante en todos los pasajes que estamos leyendo, pero las diversas traducciones que existen, que todas tienen un sentido común, ponen de manifiesto que a la hora de traducir el hebreo, pues los traductores se encuentran con grandes dificultades para poder expresar a otras lenguas lo que en el hebreo está muchísimo más claro de cómo está en una traducción en castellano, en inglés, en portugués, en alemán, en cualquier otro idioma, incluso en el griego, que es una lengua que puede recoger mejor que la nuestra el sentido del original hebreo. De todas maneras, es un versículo complejo y en él se habla de muchas cosas que han sido espiritualizadas más allá de lo conveniente. Y esta espiritualización de algunas de las de los vocablos, de los términos que se emplean en el versículo 2, pues ha llevado a intérpretes de la escritura y a escritores que se han atrevido a escribir sobre el libro de Génesis a decir cosas que están bastante lejos de la realidad de lo que quería decir el escritor de los cinco primeros libros de la Biblia y naturalmente del libro de Génesis, que es el primero de lo que se conoce en la división de las escrituras que tienen los hebreos como la ley, la Torá o el Pentateuco. Se emplea la palabra tinieblas, y nada más que se emplea la palabra tinieblas, pues es fácil dejarse llevar por un pensamiento que tenga que ver con seres malignos y concretamente con lo que la escritura denomina el príncipe de las tinieblas, o sea, con Satanás o con el diablo. Es un atrevimiento terrible adjudicar al término tinieblas del versículo 2 el sentido de lo diabólico, porque no hay base ninguna para hacerlo, y si hay mucha base o base teológica suficiente para relacionarlo con el término abismo. Pero cuando llegamos al término abismo, pues los que espiritualizan mucho la palabra, con poco conocimiento del texto y casi ninguno en ocasiones del contexto en que esto está escrito, pues la palabra abismo ya la están relacionando pues con aspectos, digamos, del mundo que no se ve, por ejemplo con aspectos del Hades, del infierno, del lugar donde van a estar los que se pierden, y no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Vamos a recurrir a otra parte de la palabra de Dios a ver si nos puede clarificar un poco en qué sentido tenemos que tomar el término abismo. Y para eso vamos a ir al Salmo 104. O sea que vamos a dar un salto en el tiempo muy grande, desde la época en que Moisés pudo escribir los primeros cinco libros del canon de las escrituras hasta la época del rey David, mucho más cercana a nosotros, que él y los otros salmistas, porque todos los salmos no son de David, son la inmensa mayoría, pero no todos, hay de otros autores. Vamos a ir al Salmo 104, que es un salmo precioso, un salmo sobre el que aquí hemos meditado en alguna ocasión, y es un salmo que habla de la creación y que habla también del abismo y que emplea el mismo término para abismo que se emplea en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. En el Salmo 104, donde el salmista pide a su propia alma, a la propia esfera de su intimidad, que bendiga a Dios, ¿no?, por la grandeza y por la armonía de la creación, incluidos los seres humanos, pues dice, hablando del Creador, a partir del verso 5, dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Pues, ¿cómo se ha entendido esto durante muchísimo tiempo? ¿O cómo lo entienden todavía hoy algunas personas? Cuando lo que media es la ignorancia, porque no hay más posibilidad de conocimiento, pues hay que ser comprensivos, tolerantes, pero naturalmente no se puede decir amén cuando se dicen barbaridades en nombre de Dios y respecto de la palabra de Dios, pero hay que ser comprensivos y tolerantes. Ahora, cuando la ignorancia se debe a que el que tiene la responsabilidad, o toma la responsabilidad, o admite la responsabilidad de exponer la palabra de Dios, no investiga lo suficiente para saber lo que puede decir, lo que conviene decir y lo que no conviene decir, esto hay que desaprobarlo y hay que rechazarlo claramente. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Y hubo un tiempo en que se creía que esta tierra, que este planeta, estaba sostenido por unas columnas. Y eso se creía a nivel científico, de los científicos de su tiempo. Estamos hablando de la época de grandes personajes de la historia de Europa y concretamente de Grecia. Y hasta el siglo XVI no se empezaron a ver las cosas de otra manera. O sea que durante miles de años hubo personas que pensaron que la Tierra tenía unos cimientos, tenía unas bases, estaba sostenida por unas columnas, se apoyaba en algo. No había una idea del espacio como es en realidad. Ya sabemos las dificultades, por ejemplo, que encontró Cristóbal Colón para convencer a los que podrían financiar su viaje de que tenía que haber tierra más allá de los mares entonces conocidos, porque la tierra no era plana, sino que la tierra era como una esfera un poco ovalada, y eso lo conocía él, pero antes de él lo conocieron otras personas. Eso ya está perfectamente demostrado. Lo conocieron los árabes y no hicieron el viaje. Y no hicieron el viaje, y lo podían haber hecho en la época, los árabes que gobernaban pues una gran parte del territorio que hoy se llama España, y que tenían reinos en diversos lugares de la península ibérica. Uno de los más florecientes fue el reino de Granada. En la época en que los árabes fueron expulsados de España, reinaba en Granada un rey que se llamaba Boabdil, y que lo llamaban el chico o el niño, porque empezó a ser rey siendo joven. Su abuelo, que fue un gran rey y una gran persona, un gran erudito y un hombre de grandes conocimientos, se rodeó de gente que era la élite de la cultura y de la ciencia de aquel tiempo. Era aquellos tiempos los judíos y los árabes eran las personas que más sabían de todo lo que había que saber, de filosofía, de matemáticas, de medicina, de literatura, de música. Eran, digamos, la cúspide o la cima de lo que se llamaba, o se podía llamar entonces, la civilización. Y desde luego, eran mucho más civilizados que nosotros ahora. Y bastante menos violentos. El abuelo de Boabdil tuvo en sus manos los mapas elaborados por científicos de su tiempo, donde quedaba claro lo que sostendría después o mantendría Cristóbal Colón. Y cuando se produjo la toma de Granada, Cristóbal Colón entró en Granada y sustrajo o robó esos mapas. Eso no quiere decir que él no sabía nada de lo que venía defendiendo hace tanto tiempo, pero él sabía seguramente que los árabes, de lo que él sabía, sabían más que él. ¿Y por qué el abuelo de Boabdil no hizo el viaje, no permitió? Pues por una razón que nos parecería, o les parecería a muchos científicos en el día de hoy, ridícula, ¿no? Porque costaba mucho dinero. Y el reino y el pueblo, que era un señor que se preocupaba del pueblo, estaba en una situación precaria y había hambre. Y el abuelo de Boabdil consideró que era más importante que la gente no pasase hambre que hacer un viaje que al fin y al cabo era una aventura que no sabía cómo iba a terminar y la gloria que pudiese traer consigo ese viaje. Es una parte de la historia que generalmente no se cuenta, pero muy importante. Bueno, pues hasta esta época se creía que la Tierra era plana y que tenía unos cimientos. Lo que es triste es que en el día de hoy haya creyentes que abran la Biblia y que todavía digan esas cosas, porque los hay. O que se escriban en libros y se publiquen esos libros con esas cosas. Dice: él fundó la Tierra sobre sus cimientos. Y hoy entendemos que aquí no se está diciendo ninguna barbaridad. Pero ¿cuáles son los cimientos de la Tierra? Pues son las leyes que rigen todo lo que hay en el cosmos y todo lo que hay en lo que la Biblia llama cielos. Es decir, son leyes mediante las cuales los sistemas solares, las galaxias constituidas por sistemas y todo el universo funcionan. Y la Biblia ya decía eso, pero nunca se vio. Que no será jamás removida. Este fue un texto que se utilizó contra Copérnico, contra Galileo Galilei, para decir que la Biblia decía que la Tierra no se podía mover. Y lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es que el sistema, lo que podemos entender hoy solar, en el que la Tierra está incluida, permanecería. Dice: con el abismo, aquí es donde está lo que nos interesa, como con un vestido la cubriste. La versión moderna, lo que se llama la versión moderna, que no quiere decir que es una versión de última hora, sino que es una versión de hace mucho tiempo, una traducción muy literal y muy buena del Antiguo Testamento, traduce: con el abismo la cubriste, como con un vestido, de la manera siguiente: con el mar profundo, como con vestido, la cubriste, o la cubriste como con un vestido. Entonces, y podríamos ver otras partes de la escritura donde se emplea la palabra abismo y tiene el mismo sentido. Abismo significa que nos está presentando a una tierra cubierta por el agua, que es lo que la ciencia nos dice hoy, que hace mucho tiempo todo lo que se llama el planeta Tierra estuvo cubierto por las aguas y que ya está aquí descrito. Por lo tanto, solo hay que recurrir a la palabra de Dios y a una buena traducción de la palabra de Dios. No hay que ser un científico para saber que abismo nada tiene que ver con, digamos, supuestos espacios muy difíciles de definir, casi esotéricos, a donde van a ir los que se pierden. Aquí en este texto nada tiene que ver con esto. Nos está diciendo, como veíamos el miércoles pasado, que la tierra estaba, es decir, que llegó a ser o que se volvió desordenada y vacía. La versión moderna traduce literalmente del hebreo confusa y llena de vacuidad, pero eso ya lo vimos que significaba el miércoles pasado. Y había oscuridad. Las tinieblas es sencillamente que había oscuridad, que este planeta Tierra estaba cubierto por el agua totalmente y además había oscuridad, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tengo aquí la versión moderna para leer el versículo 2 tal y como lo traduce, porque es mejor traducción que Reina Valera del 60. Dice: la tierra empero estaba sin forma y vacía. Pero luego, después, hace una llamada, dice: era con confusión y vacuidad, porque lo de sin forma no es muy aceptable. Y yacían tinieblas sobre la haz, o la faz es lo mismo, del abismo. Y el Espíritu de Dios cobijaba la haz de las aguas. Es decir, que lo que podíamos ver era como un gran globo de agua. No se podía ver porque estaba oscuro, había tinieblas, y el Espíritu de Dios, en algunas partes de la Biblia, y ahora no estoy literalizando ni tampoco quiero hacer una interpretación alegórica, pero se dice que el Espíritu Santo descendió, por ejemplo, sobre el Señor Jesús en forma de paloma. Eso fue algo que se vio y que ocurrió, pero que nadie piense que el Espíritu Santo es una paloma, porque sería una barbaridad pensar eso. De Dios se dice, y el mismo Señor Jesucristo dijo respecto de los hombres de su tiempo y de la ciudad de Jerusalén, que él había querido proteger a los hombres y mujeres de esa ciudad como la gallina protege a los polluelos con sus alas. Tenemos que entender el lenguaje. El Señor Jesucristo tenía una figura de un hombre, era un judío, era lo que podía ver la gente, y no tenía alas. Es una manera de hablar. Lo que quiere decir que sobre toda esta situación de la tierra, rodeada por agua en el principio, de lo que hoy científicamente no hay ni la más mínima duda, y de que había oscuridad en ese momento, tampoco la hay, no teológicamente sino científicamente tampoco la hay, pues Dios estaba protegiendo eso. Y Dios estaba protegiendo eso porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, no creó a la tierra en esas circunstancias. La tierra llegó a ser o se volvió por alguien que intervino. Y es verdad que ese que intervino es el príncipe de las tinieblas, y tiene que ver con ese abismo de perdición y con muchas cosas. Pero no podemos confundir una cosa con otra. Bien, ahí es donde quedamos el otro día, ahí lo cogemos para seguir avanzando. Y llegamos al versículo 3. Y llegamos a lo que en la Biblia tenemos como el primer día de la creación. Voy a decir una cosa ahora, para que cuando en nuestras Biblias, si es de la traducción de Reina Valera del 60, trae lo mismo que yo he leído, si es de otras traducciones, trae algo parecido. Pero cuando, por ejemplo, en todas las partes, de este capítulo primero, donde se dice, por ejemplo, donde se habla del primer día, en el versículo 5, y fue la tarde y la mañana un día, esa traducción no es muy correcta. La traducción siempre que se dice esto y se repite varias veces es tal y como la más acertada, la que pone la versión moderna. Al final del versículo 5 dice: y hubo tarde y hubo mañana el día primero. Porque luego después vienen los literalistas y dicen que un día es una mañana más una tarde. Y eso no es lo que dice el original. Dice que el primer día hubo mañana y hubo tarde. Pero no se está cuantificando cuántas horas tiene ese día, sino que hubo mañana y que hubo tarde. Bueno, pues cada vez que en este capítulo 1 encontramos esa frase, que cuando se habla de los días, por ejemplo, versículo 19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto, pues la traducción es la misma, que el día cuarto hubo tarde y hubo mañana. La traducción es siempre la misma. Bien, esto lo digo ya para avanzar un poco en lo que tenemos que ver. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Los que piensan que de una situación caótica, porque claro, ya sabemos que lo de vacío, ya vimos el miércoles pasado cómo lo interpreta Isaías, como que la tierra estaba caótica y que Dios cuando la creó no la creó caótica, que la creó para ser habitada pero no caótica, llegó a ser caótica. Los que piensan que Dios operó sobre una materia original, informe y caótica, y lo piensan desde el principio, pues dicen, está claro, porque llegas al versículo 3 y aparece la luz por primera vez. Pues probablemente no. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. El término sea es exactamente igual, es el mismo término que se emplea en el versículo 7 para decir e hizo. Sea es el mismo término que se traduce en el versículo 7 por e hizo, Dios la expansión. Es el mismo término que se traduce en el versículo 14 por haya lumbreras. Y es el mismo término que se traduce dos veces en el versículo 16, la primera, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, y luego al final hizo también las estrellas. O sea que es el mismo término. Y vamos a ver qué importante tiene esto, porque ha habido una crítica muy grande en medios no cristianos y a veces en medios cristianos también, por parte de intelectuales, por parte de filósofos, por parte de científicos, pues porque hemos escrito sobre el libro de Génesis los cristianos pues muchas barbaridades y hemos literalizado las cosas, no nos hemos fijado siquiera en lo que dice la escritura. Y entonces, claro, a la luz de la realidad que la ciencia va descubriendo, pues hay cosas que son clarísimas y no pueden ser de otra manera. Y dicen, bueno, pues entonces la Biblia dice barbaridades. No, la Biblia no dice barbaridades. Lo que ocurre es que los que utilizamos la Biblia y hablamos en nombre de Dios, o pretendemos hablar en nombre de Dios y en nombre de la Biblia, somos los que decimos las barbaridades que la Biblia no dice. Y entonces, claro, aquellos que no se dedican a estudiar la palabra de Dios en profundidad, o no son creyentes, no son cristianos, no tienen esa motivación, pero sí saben algunas cosas de la creación que están suficientemente clarificadas, dicen, si la Biblia dice eso, ese libro, ¿cómo va a ser inspirado por Dios si Dios es infalible? Y ahí no dice más que barbaridades. Pero no somos los cristianos los que decimos o hemos escrito las barbaridades, no es la palabra de Dios. Ese tipo de crítica lo han tenido los teólogos o los escritores, porque una persona que dice barbaridades en nombre de Dios y en nombre de la Biblia, calificarlo de teólogo, pues yo creo que no procede, o de maestro de las escrituras, yo creo que eso no procede. Pero la crítica que han tenido libros elaborados o discursos en el marco del cristianismo, ese tipo de crítica no ha sido posible con los teólogos judíos. Ese tipo de crítica no se podía hacer a personajes muy importantes que hemos mencionado aquí en alguna ocasión, judíos y españoles algunos, que hemos mencionado aquí, que están más cerca del texto, porque ellos saben, y dijo Dios sea la luz y fue la luz, que eso no significa que la luz se creaba por primera vez. Cualquier rabino judío que realmente lo sea sabe que aquí la palabra de Dios en hebreo, y lo conoce, sabe que no está diciendo aquí la palabra de Dios que por primera vez apareció la luz. Pero nosotros somos muy atrevidos y, sin profundizar más, decimos que esto es el momento del fiat. Fiat es una palabra que se utiliza por parte de intérpretes de la escritura creacionistas. La utilizan mucho los americanos, los anglosajones, pero sobre todo los americanos, ¿no? Quiere decir que los momentos de la creación fueron Dios dice y ya, como una cosa mágica. No, pues en el libro de Génesis y en estos primeros capítulos no hay nada de eso. Nadie sabe cuánto tiempo tardó en aparecer esa luz. O sea, el fiat es ya, Dios dice y ya. La luz. Había tinieblas y Dios dice sea la luz y ya. Podía haber sido así. O sea, ¿tiene Dios poder para poder hacer esas cosas? Hombre, ha hecho cosas más extraordinarias que esas y las hace. Otra cosa es que la palabra de Dios nos diga o nos dé pie para defender eso contra viento y marea. Porque el término que se emplea aquí, sea, y dijo Dios sea la luz y fue la luz, este verbo que se emplea aquí significa lo siguiente, y esto es muy importante. Si entendemos esto que voy a decir ahora, nos va a cambiar mucho lo que podemos entender de este capítulo primero en cuanto a los días de la creación y las cosas de la creación. Este verbo, en este tiempo que se traduce aquí sea, significa hacer aparecer, hacer visible algo que era pero no se veía. Luego, este no es el momento en que Dios crea la luz. Ese fue un momento anterior. Este es el momento en que una tierra desestructurada, cubierta por las aguas y sumida en las tinieblas, Dios hace que aparezca una luz que ya había sido creada primero. Luego, aquí no se crea la luz por primera vez. Aquí una luz que estaba oculta, Dios dice que aparezca. Y como Él gobierna el universo, se obedeció esta orden y apareció la luz. Sea la luz y fue la luz. Verbo que significa hacer aparecer o hacer visible. Y es importante que este verbo no implica la idea del verbo crear, del término bara que analizamos otros días, en que ese término significa que Dios crea algo del todo nuevo y maravilloso por primera vez. Así que en el versículo primero tenemos que Dios crea por primera vez los cielos y la tierra de manera nueva y maravillosa. O sea, no hay tinieblas, no hay caos, no hay frustración, vacuidad, vacío, cuando Dios los crea. Y luego la tierra se volvió, llegó a ser desordenada y vacía o caótica. Bien, pues es importante porque resulta que en el versículo 5 dice: e hizo Dios la expansión, pero las dos palabras e hizo son el mismo verbo y el mismo término que sea. Luego la expansión que Dios hace aquí tampoco la hace nueva, sino que hace que aparezca una expansión que ya existía. Y pensemos un poco solo con el raciocinio, vamos a intentar hacer lo que no hay que hacer, pero esto solamente es un pequeño ejercicio didáctico, hacer lo que no hay que hacer. Y es para interpretar la palabra de Dios, no hay que aplicarle nuestro raciocinio humano, porque entonces vamos a cometer muchas equivocaciones. Pero vamos a pensar que Dios es el creador del tiempo y del espacio. Y cuando decimos que Dios crea el tiempo, o creó el tiempo y el espacio, no podemos decir que Dios creó más que eso. Eso es lo más que Dios podía crear. Todo lo que existe es tiempo y espacio, no hay más. Y todo lo que Dios creó en el tiempo es el espacio, y dentro de ese espacio con sus contenidos. Ya sean los espacios siderales, ya sean los planetas como la Tierra, con sus seres y con sus contenidos. Y en el versículo primero se dice que Dios crea el tiempo y que Dios crea el espacio. Y dentro de ese espacio nos habla de los cielos y nos habla de una cosa muy insignificante dentro del espacio, que es el planeta Tierra. Muy insignificante, pero muy importante, porque aquí se va a manifestar la vida, como ya hablamos, de una manera como no se conoce que exista en ninguna otra parte de lo que es el cosmos. Y que nadie piense cuando habla, cuando los científicos hablan o cuando los periodistas hacen, digamos, artículos sensacionalistas, que los hombres han explorado el cosmos. Esto es imposible. O sea, para los seres humanos, por muchas generaciones que pudiésemos vivir, ya se sabe que explorar el cosmos es imposible. Y por muchos aparatos que se invente, y para poder llegar a partes del cosmos que están a la vuelta de la esquina, se necesitan generaciones y generaciones de seres humanos. Pero las que están un poco más allá, pues ya no se sabe, o sea, tiende al infinito. No es posible para los seres humanos eso. Bueno, pues aparece la luz, Dios ve que la luz es buena y separa a Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Estamos hablando de la Tierra, Sabemos que de toda la creación cósmica, en el versículo primero, luego en el 2 ya se nos habla solo de la Tierra y de lo que pasó con ella. Por lo tanto, todo lo que viene a continuación se refiere a la Tierra, a nuestro pequeño planeta rojo. No hay que extrapolarlo al resto de la creación, se refiere a la Tierra. Y es donde se hace esa separación. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Vemos como las tinieblas no tienen nada que ver con el príncipe de las tinieblas, ni con nada de eso. ¿O sí? ¿O no tenemos que tener en cuenta partes de la escritura, que son tantas, pero una tan preciosa como esta, que la hemos mencionado varias veces, de que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, de que un día emite palabra a otro día y una noche transmite sabiduría a otra noche? Bueno, pues esas tinieblas, que es la noche, no tienen nada que ver con lo diabólico. No tiene nada que ver con lo diabólico en este sentido. Se está hablando de algo que tiene que ver con la física y con la astrofísica a nivel de la Tierra. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y aquí vuelvo a recordar que hay que traducir. Y hubo tarde y hubo mañana el día primero. Noche y el día primero tuvo una tarde y tuvo una mañana. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Esto es muy importante. Y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Sobre esto se ha elucubrado por parte nuestra y por parte de del cristianismo a través de la historia de la Iglesia cantidad de cosas. Pues no hay que esforzarse. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la Tierra. Y está hablando de que la Tierra está cubierta de agua. Y está hablando de que aparezca un espacio separando esas aguas. Que aparezca un espacio. Y a ese espacio, sobre el que se ha lucubrado tanto, hoy se le llama atmósfera. Ni más ni menos que eso. Ni más ni menos que eso. ¿De dónde llueve? ¿De dónde llueve? ¿No? Llueve de la atmósfera. Y ese agua que cae de las nubes, ¿de dónde procede? De los mares. ¿Los mares? ¿Eh? Sube la temperatura, viene el calor, el agua se evapora, se descomponen los dos elementos gaseosos que la componen, el hidrógeno y el oxígeno, y sube y forman las nubes. Y cuando se condensa y se enfrían, vuelven a unirse dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, forman agua y llueve. Y eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que tenemos aquí. Pero hay que leer libros, y aún libros actuales, y ver qué cosas se dicen sobre la expansión. Y no se puede expresar de manera, pienso yo, más clara, porque la atmósfera es una expansión. Es un espacio que Dios crea y separa aguas. Pero aquí hay otra cosa también muy importante, porque creo que el otro día algo hablábamos de esto, pero antes de ir a esto quiero matizar que cuando dice el versículo 7 e hizo Dios la expansión, los términos e hizo es igual que sea la luz. Por lo tanto, e hizo Dios la expansión es hizo aparecer, hizo visible la expansión. Porque la expansión, ¿qué es? Una parte del espacio, y el espacio ya estaba creado. Por lo tanto, un espacio que ya era una realidad, al separar las aguas, imaginémonos la Tierra, con esa forma que ya sabemos que tiene, rodeada de aguas, y que una parte del agua sube. O sea, es tan difícil para Dios que eso pueda ocurrir, cuando eso es lo que está ocurriendo todos los días, todas las semanas y todos los meses del año en cualquier parte de la Tierra. Que una parte del agua que está sobre la Tierra sube. Y entonces se crea una expansión, un espacio. Es un proceso que está ocurriendo desde que se crearon los cielos y la Tierra, y sobre todo desde que Dios reestructuró una Tierra desestructurada por la acción de un personaje que se conoce como el príncipe de este mundo. Y que fue creado por Dios con una autoridad. Precisamente sobre esta Tierra, entre otras cosas. Bien, y que un día se levantó contra Dios, pero no vamos ahora a entrar en esto. Por lo tanto, la expansión no es nueva por primera vez, no se crea la expansión, pero bueno, la expansión, yo hasta el día de hoy, Claro, hay muchos libros escritos sobre esto, es imposible conocerlos todos, ni en todos los idiomas, ni nada por el estilo. Pero desde luego, las ideas que se manejan sobre la expansión generalmente son demenciales, ¿eh? Tiene nada que ver, está hablando de la atmósfera de la Tierra, y de manera clara. Y separe las aguas de las aguas. Se hizo Dios la expansión, la separó. Las aguas de debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. La atmósfera. Hablamos del cielo. Y hubo un tiempo en que los seres humanos creían que había una bóveda, cuando se pensaba que la Tierra era plana. Y eso fue lo que pensaron, ya lo comentamos, los de la Torre de Babel, ¿no? Que quisieron hacer una torre que llegase al cielo. Porque había una bóveda y tenía un techo. Dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Pues es lo mismo que hemos leído antes. Y hubo tarde y hubo mañana el día segundo. Ahora, aquí hay una cosa importante. De vez en cuando oímos en la televisión, en la radio o en alguna revista de carácter científico o de divulgación científica que, bueno, sabemos que los investigadores están intentando buscar vestigios de vida tal y como la conocemos en la Tierra, que se pudiese dar en algún lugar fuera de la Tierra. Se ha buscado en Marte, se ha buscado en otros planetas, se piensa buscar en otros sitios, aparece cualquier indicio de no sé qué y se dice ya, casi seguro. Luego después, cuando los periodistas lo traducen, dicen, se ha descubierto. Si se le preguntase al científico serio, diría, no se ha descubierto todavía nada. ¿Quién descubrió eso? Puede resultar extraño que el día menos pensado se descubra de verdad que en otro planeta de nuestro sistema solar, en alguno, porque en algunos parece por las condiciones en las que está que es imposible que puedan encontrar agua, pero que en alguno se encuentre vestigios o elementos que demuestren que en algún momento determinado de la historia del universo hubo agua en ese planeta. Pues si eso se descubre, habría que decir, como Werner Keller, que la Biblia sigue teniendo razón. Porque esta separación de las aguas y crear la expansión, esas aguas que se separaron hacia arriba, no sabemos hasta dónde llegaron. Y si se quedaron en nuestro sistema solar, pudieron estar en un momento determinado otros planetas con agua. Y hoy se podría descubrir. O si fueron más allá de nuestro sistema solar, que tampoco lo sabemos. Pero cuando se intenta uno acercar a la escritura sin prejuicios, resulta que lo que oyes por ahí, lo que se está investigando, pues no contradice nada de lo que dice la escritura. Ahora, si vamos ya con prejuicios y nosotros decimos que Dios creó el mundo como nosotros nos lo hemos imaginado, no como dice la Biblia, o que Dios creó la tierra de una manera que no es como dice la escritura, pues claro, elaboramos unas teorías que luego después, o afirmamos una serie de cosas que cuando la gente va descubriendo cosas dice, pero qué barbaridades dice la Biblia, no las dice la Biblia, somos nosotros los que decimos las barbaridades. Bien, hay una cosa importante, porque los días van secuenciados, y entonces se dice, bueno, ¿cómo pudo haber luz en la Tierra el primer día, si hasta el día cuarto no se crea el sol y la luna? Esto es lo que decimos nosotros, lo que han dicho algunos. Si el día primero lo literalizamos esto, el día segundo esto, el día tercero esto, y el día cuarto se crea el Sol y la Luna. Entonces, claro, desde el punto de vista científico se dice, esto no puede ser. Porque hasta que no se crease el Sol y la Luna, no podía haber luz en la Tierra. Entonces las respuestas a eso, dice, bueno, estos son incrédulos, estos son ateos, estos rechazan la palabra de Dios, porque Dios es tan grande que Dios puede hacer que haya luz en la Tierra sin haber creado el sistema solar y sin haber creado el Sol y la Luna, que forman parte de ese sistema. Y entonces es ya cuando empezamos a decir barbaridad detrás de barbaridad. Porque los días de los que aquí se habla, el secuenciarlos en un orden, eso es algo que hemos hecho nosotros, no es algo que el escritor de Génesis esté diciendo. Porque cuando lleguemos al capítulo 2, nos va a decir, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando lo hemos expresado mal, dicen, pues vaya un Dios que tenéis, que es omnisciente, que es omnipotente, que es todopoderoso, y sobre todo que es el más sabio de todos los seres sabidos y por haber, y resulta que se equivoca y luego tiene que rectificar. Primero crea al hombre y luego piensa que no es bueno que esté solo. Claro, esto se dice porque la exégesis y la interpretación que nosotros hemos presentado de la escritura es impresentable. Porque cuando Dios dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, está hablando de un pensamiento primario de Dios antes de que el mundo existiera. Pero como nosotros ponemos un orden, y ese orden luego lo escribimos y lo lanzamos, cuando la gente lo lee, dice, pues la Biblia dice barbaridades. Claro, Dios tuvo que rectificar, se equivocó. Primero pensó que el hombre iba a ser feliz, y al hombre como individuo, no el hombre como masculino y femenino, como varón y varona, sino como individuo, pero como eso todavía no lo hemos entendido hasta el día de hoy, y nos crea muchos problemas entender eso, que es básico en la escritura, pues claro, luego Dios dijo, bueno, tengo que arreglar esto. Este hombre es un desgraciado, está triste, no tiene... y vamos a crear. El pensamiento de Dios respecto de la creación del hombre, ya desde el principio, es crearlo como varón y varona. Otra cosa es que en el tiempo lo creó en dos tiempos distintos. El pensamiento de Dios no es que Dios rectificó su pensamiento. Tuvo el pensamiento desde el principio. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Y uno, Dios es uno en el que hay varios, y solo podía crear al hombre a su imagen y semejanza como uno en el que hay varios. Y ese fue el pensamiento, digamos, primigenio de Dios. Bueno, pues igual pasa con esto del Sol y de la Luna. Es decir, no podemos nosotros secuenciar algo que desconocemos. Lo que sabemos es que que Dios dice, aparezca, que se haga visible la luz. Es decir, que esa luz que Dios dice sea, ya existía. Pero ahora sobre la Tierra, que es sobre donde se centra, esa luz no llegaba y había tinieblas. Porque algo se había desestructurado y había que reestructurarlo y ponerlo en su lugar. Y cuando dice en el versículo 14, luego dijo Dios, hay alumbreras, el término hay es el mismo que el término sea, es el mismo verbo, y el mismo que hizo Dios la expansión. Por lo tanto, el Sol y la Luna no aparecen por primera vez, no son creados por primera vez, como se entiende. Dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos, es decir, Dios está diciendo, aparezcan las lumbreras que ya estaban creadas. No las crea por primera vez, aparezcan, que se hagan visibles. Y cuando esas lumbreras se hicieron visibles, apareció la luz. Y a la luz Dios le llamó día y a la oscuridad noche. Y no hay ninguna contradicción, sino todo lo contrario. Es decir, hay una aclaración. Pero claro, si nosotros lo secuenciamos de otra manera y creemos que sencillamente con leer en castellano y poner el orden que nosotros queremos, pues estamos aquí, no. Estos capítulos son como muy serios, toda la Biblia es muy seria, y cualquier persona puede dar testimonio de su fe si es creyente y puede contar su experiencia, pero no todo el mundo está capacitado para decir algunas cosas, y para eso pues hay que tener la ayuda de Dios, hay que tener algunos conocimientos, hay que estudiar mucho, hay que ser muy humildes y hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice y saber de qué se está hablando en cada momento de la historia por parte de la ciencia, para no desprestigiar lo que es la revelación de Dios. Porque si esto que estamos hablando aquí se hubiese presentado de esta manera, muchas de las críticas que ha tenido la Biblia sobre este capítulo no las habría tenido. Y de hecho, a los teólogos judíos serios, estas críticas no se les podían hacer. Y aquí hablamos de alguno que fue uno de los más grandes hombres que ha tenido el pueblo de Israel, y que consideran algunos el sabio más grande que han tenido después de Moisés, que estudiando Génesis 1 llega a conclusiones parecidas como lo que llegaron los científicos del Big Bang. Así que con eso haya que hacer un dogma y decir que eso es así. Y era un científico, era médico, pero no llegó por vía científica a esos conocimientos, porque era imposible entonces, llegó por deducción teológica de lo que decía Génesis. Y cuando se lee lo que Maimónides escribió en su guía de perplejos sobre Génesis 1, se ve qué diferencia tan grande entre lo que él encuentra que Dios dice aquí y lo que se ha escrito dentro del cristianismo. Una diferencia terrible, ¿no? Y sus aportaciones y sus afirmaciones no han sido criticadas por ningún científico, más bien han sido respetadas, aunque no estén de acuerdo con él, pero no han sido criticadas como han sido criticadas pues escritos de San Agustín, que habiendo dicho cosas extraordinarias dijo barbaridades impresionantes. Pero le debe mucho la Iglesia y los creyentes, y quizá millones y millones, a sus aportaciones. No hubiese habido seguramente una reforma sin un San Agustín, por poner un ejemplo, ¿no? Una reforma protestante, una vuelta a los orígenes de las Escrituras. Pero también dijo sobre las enfermedades y sobre cosas, barbaridades increíbles, ¿no?, para un hombre de su talla intelectual. Cuando hablaba desde la cátedra de la ignorancia, cuando se ceñía lo que decía la Escritura y lo analizaba, entonces esclarecía grandes verdades de la Biblia. Bien, pues vamos a dejarlo aquí en esta noche, pero yo creo que hay cosas como para que las meditemos y recordar una vez más que el término, que es un verbo que se emplea para ser, es el mismo verbo que se emplea en el versículo 7 para e hizo. Es el mismo verbo que se emplea en el 14 para haya. Y es el mismo verbo que se emplea en el 16 para e hizo las estrellas. O sea que cuando dice e hizo las estrellas, no quiere decir que las hizo por primera vez, sino que esas estrellas que no se veían, se viesen y apareciesen. Pero ya estaban hechas. Y habían sido desestructuradas pues por una acción que se nos escapa y que va más allá de lo que teológicamente se puede investigar y de lo que científicamente se sabe hoy, porque hoy científicamente, ya lo dije en otra ocasión, se piensa, por no por todos los científicos, sí por bastantes, por muchos, quizá más del 50%, que este universo, esta creación, sufrió una conmoción, y ellos ponen, bueno, pues unas cifras que nadie puede aceptar como fijas, hace muchísimo tiempo, que no saben por qué, pero que están seguros que lo sufrió y que alguna causa tuvo que haber, ¿no? Bien, vamos a dejarlo aquí y, si el Señor lo permite, pues seguiremos estudiando en este capítulo 1 de Génesis el próximo miércoles.